con Roberto Daniels. Muy pero muy buenos días, Luis Petit en FM Ártica te saluda.
Hola Luis, ¿cómo andás? Buenos días para vos y para tu audiencia.
Bueno, te presento, vos sos secretario de Planificación Estratégica, ¿verdad? Y además contador público.
Correcto, es correcto.
¿Y tu función en el área, cuál sería la función específica?
En realidad, bueno, en el área tenemos varias áreas a cargo. Una de ellas, que parece la que está más de moda en este tiempo, es el Instituto de Estadística, que depende orgánicamente de mí. Tiene una dirección propia, pero depende de la estructura mía, ¿no? Y entonces estamos trabajando mucho con el tema del censo, en particular ahora de acá hasta el 18 de mayo.
¿Cuántas dudas genera el censo? ¿Por qué nos pasa esto?
Supongo que como todas las cosas, uno en las intervenciones del Estado siempre tiene ideas muy a favor o muy en contra. Yo creo que el censo es la oportunidad de ser tenidas en cuenta, ¿no? Literalmente, es la oportunidad que uno realmente ponga sus datos y pueda ser tenida en cuenta en las políticas públicas que el Estado diseña en los próximos 10 años.
¿Y cuáles son las principales objeciones que venís encontrando en nosotros, en la gente?
En líneas generales es muy marginal las objeciones. Yo en lo particular, si bien uno ponía en cuenta cada tanto en alguna red social, no nos ha pasado mucho en Tierra del Fuego, pero por ahí sí se ven en redes sociales de otros lugares del país que hay planteos en contra de algunas cuestiones del censo. La verdad te tengo que decir que nosotros hemos tenido una recepción muy muy positiva al censo. Nosotros desde el gobierno de la provincia estamos trabajando con agentes territoriales para que se pongan a disposición de aquellos que no puedan completar el autocenso, ya sea porque no manejan la tecnología o porque no tengan la conectividad o alguna otra cuestión que los limite. Y en general, la verdad que tenemos respuestas súper positivas. La verdad que la sociedad foránea, la verdad que se comprometía con el proyecto del censo, entendió que esta nos va a servir. Ya tuvimos la experiencia del censo anterior, en la cual mucha gente se quedó con la duda de si realmente se había contado bien o no se había contado bien, y quedó como una sensación de que ese censo no había salido del todo bien, y vemos que la gente está comprometida para que este censo realmente salga lo mejor posible.
Claro, fue justo el día que falleció Néstor Kirchner, ¿no?
Exactamente, fue, si mal no recuerdo, 27 de octubre del 2010, cuando se hizo el censo anterior, y justo amanecimos todos con la noticia de que había fallecido el expresidente. Por lo tanto, en realidad hubo como una especie de duda generalizada. El censo, para que te des una idea, es el operativo civil más grande que puede hacer un país. Solamente en Tierra del Fuego se movilizan el día del censo alrededor de 3.000 personas. Así que no se va a parar por una situación como esa. Seguro que no se puede parar, porque después es una bola enorme, lleva toda una planificación muy grande. Lo más probable es que si vuelva a pasar algo, el censo se va a volver a hacer, porque realmente es una necesidad que tienen los estados, ¿no?
¿Qué pasa con esos lugares alejados que tenemos, no? Te pregunto por los puesteros, la gente que pueda estar en el campo, en la zona más de frontera. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Cómo se hace el raconto, el censo?
El objetivo es censar a todo el mundo. Para lo que es zona urbana, se hace el censo como lo conocemos la gran mayoría, seguramente de los oyentes tuyos. Un solo día se declara feriado y se hace el censo para todo el mundo en zona urbana. En zona rural, el operativo se hace unas semanas antes. Gracias al trabajo de los equipos técnicos del IPIEC, nosotros pudimos convencer al INDEC de que en realidad hacerlo en mayo no iba a ser una buena idea, porque las rutas iban a estar bastante más inaccesibles. Así que pudimos adelantar el censo rural, y seguramente estaremos empezando a mediados de abril para ya empezar a contar la gente que tiene los establecimientos rurales. Eso no se hace en un único día, sino que hay una serie de censistas que van a estar recorriendo distintos radios censales en zona rural durante probablemente 2 o 3 semanas.
Para hacer esta tarea, ¿lo hacen con recursos humanos propios o es gente que trabaja en forma temporal?
En realidad toda la logística del censo la financia el INDEC, así que si bien en algunos casos pueden coincidir algún recurso humano de la provincia, muchas veces los equipos docentes se entusiasman mucho con los censos y participan, otras veces agentes de la administración o los mismos agentes territoriales, la verdad es que el pago del día del censo lo hace directamente el INDEC, eso no lo paga la provincia, por lo tanto es una actividad complementaria, ¿no?
O sea que va a haber personal temporal que va a estar contratado para este evento.
Es muy posible. Nosotros en la página web del Instituto de Estadística, que es IPIEC, .tierradelfuego.com.ar, generamos un banco de postulantes para aquellas personas que quieran participar del censo, y la verdad que tuvimos muchísima cantidad de gente que ha manifestado la intención de poder participar de este procedimiento, ¿no?
Claro, bien. Y dijiste autocenso. A ver, ¿cómo le podemos decir al oyente qué es el autocenso? ¿En qué consta?
Bien, este censo es el primero en la historia de Argentina que va a tener dos modalidades. La tradicional, la que todos conocemos, donde entra el censista a nuestra casa y nos hace una serie de preguntas, creo que son 54, depende de la cantidad de personas que viven en el hogar, pero es el censo tradicional. Eso, digamos, ese censo no va a tener novedad. Ahora bien, ¿qué es lo que cambia para esta operación? Uno, si quiere, y esto es voluntario, esto tiene que estar bien claro, pero si uno si quiere, puede contestar las preguntas de forma anticipada en la página web, que es la de censo.gov.ar, es la única página, no entren desde ningún link, no lo contesten por teléfono, solamente entrando a la página de censo.gov.ar, y ahí puede uno generar un código de su vivienda y completar y responder todas las preguntas del autocenso, de la misma manera que lo haría el censista. ¿Qué ventajas tiene el autocenso? Fundamentalmente, que el día 18 de mayo, cuando se haga el censo, la recorrida territorial, cuando pasa el censista, uno simplemente le va a entregar un código de 6 letras, y con ese código el censista lo va a validar y va a continuar. No necesita ingresar a la casa, no necesita hacer ningún tipo de preguntas en ese hogar ni nada. O sea que para mí es, por lejos, la mejor forma en la que uno puede responder el censo, salvo que uno no tenga, no tenga la tecnología necesaria, que es básicamente un teléfono smart o una computadora, o que no tenga conectividad. Si uno tiene un teléfono y tiene conectividad, realmente le recomiendo, por lejos, le conviene completar el autocenso, y el día del censo se va a liberar mucho más rápido, mucho más fácil.
Me decís que son alrededor de 54 preguntas. ¿Estoy obligado a contestar las 54 preguntas? Me preguntan también, te digo, porque la gente lo hace a través de WhatsApp, sobre las respuestas que uno puede considerar sensibles o personales. ¿Hay ese tipo de preguntas que son personalísimas en el censo?
Este censo incorpora algunas preguntas que no había en censos anteriores, que tienen que ver con la autopercepción de género, por ejemplo. Esto es una novedad, el censo anterior no lo preguntaba. Hay algunas preguntas vinculadas a la discapacidad, al origen étnico, que uno por ahí las podría considerar personales. De todas maneras, es muy importante tener en cuenta que el censo es totalmente anónimo. En realidad, en la base de datos del INDEC no queda ningún registro de quién lo contestó. Sí queda registro, obviamente, del formulario censal, pero no se individualiza la persona que lo contesta. Y acá sí ahí vale hacer una aclaración que podéis, lo que más ruido genera en un principio. Cuando uno le hace el censo papel, lo primero que le pide el censista es el DNI, y se lo pide para verificar que la persona que responde sea mayor de edad y pueda responder el censo. Ese DNI no queda registrado, el censista no lo anota en la cédula censal, o sea, en el formulario, en ningún lugar del formulario se anota. De la misma manera, cuando uno completa el autocenso, te pregunta el DNI de quién está respondiendo y la edad, porque el sistema verifica que sea una persona mayor de 14 años, que es lo que necesita, el requisito que necesita cumplirse para poder responder el censo.
Ah, mayor de 14. Una vez que
verifica, mayor de 14.
Ah, mira.
Una vez que verifica que se cumple con eso, en realidad no guarda el DNI, ese DNI no queda almacenado, y completa el resto de los datos del censo exactamente de la misma manera que sería con un censo papel. Por lo tanto, en realidad uno puede quedarse tranquilo que en realidad no hay datos que vinculen las respuestas que uno haga con la persona que respondió. Aún así, si me preguntás a mí, y yo siento que en realidad las respuestas que voy a dar son sensibles porque, no sé, porque tal vez quiera responder que me autopercibo descendiente de pueblos originarios, pero que no quiero que eso se sepa, o que me autopercibo de una orientación sexual diferente y no quiero que eso se sepa, lo mejor que puedo hacer es responder el autocenso, porque en realidad el día del censo, cuando pase el censista, al censista se lo voy a tener que responder, porque en realidad el censo lo va a completar el censista. O sea, en cambio, si respondo el autocenso, simplemente le doy el código y ni siquiera el censista se entera. O sea, que si uno está preocupado por la confidencialidad de la respuesta y eso, lo mejor que puede hacer es responder el autocenso.
En la vivienda, ¿no? Es una sola, entro una sola vez y yo censo a toda mi familia, o tengo que hacer un ingreso por cada integrante de mi familia, y qué hago con los que son menores de 14 años?
En realidad el cuestionario censal es uno solo. Bien. Por hogar. Va a haber un solo cuestionario, el cual ya tiene previsto, creo que son 4 personas, y si en la vivienda hubiera más personas, agrega otro cuestionario y sigue completando solo las personas. El cuestionario es uno solo. La verdad es que el INDEC no te exige o no le pide al censista que ingrese al hogar, de hecho no ni siquiera lo recomienda. Recomienda que el censo se responda afuera. Lo que pasa es que en Tierra del Fuego, el 18 de mayo,
el clima,
lo más probable es que va a estar duro para el censista y va a estar duro para el que responda, estar parado afuera durante los 10 o 12 minutos que demora en contestar. Por eso a mí me parece que también la opción del autocenso haría que eso sea mucho más rápido, y si no, lo más probable es que uno termine dejando entrar el censista a su hogar.
No, está bien. O sea, lo más lógico y normal sería que cada uno entre a la página hoy, hasta los chicos tienen una habilidad bárbara, que entren a censo.gov.ar y ahí uno, bueno, está bien, si estás con un chico, va supervisando las respuestas que el chico da, ¿no? Le vas diciendo que conteste.
Sí, totalmente. Hoy con cualquier familia que tenga un adolescente, seguro que lo puede responder, es realmente muy sencillo. Sí, yo tengo que decir que por el rol que me toca, apenas se habilitó la página, yo me apuré a responderlo para no encontrarme con ninguna sorpresa, y después me arrepentí. La verdad que me parece que es algo para responder en familia, perdón, que es algo para responder en familia entre todos, y pueden estar todos presentes, y responderlo no lleva más de 10, 15 minutos, y está bueno también que los chicos sientan la experiencia esta de responder el censo, que se sientan parte. La verdad no recomiendo que sea uno solo de la familia que lo responda. Yo lo hice y la verdad que me arrepentí después.
Ahora te pregunto, con la situación de los chicos que están estudiando en el continente, ¿cómo los ponemos?
El censo este, en realidad lo que te pide es que vos declares dentro de la vivienda las personas que residen habitualmente ahí.
Bien.
Los chicos que están estudiando en el continente seguramente se van a censar allá cuando pasen a visitarlos en los departamentos de Buenos Aires, ¿no?
Bien.
O sea, Buenos Aires, Córdoba, La Plata, donde sea, ¿no?
O sea que en el lugar vos censás, o sea, vos declarás la cantidad de gente que está viviendo en tu techo, punto.
Exacto, los que residen de forma habitual.
Y con respecto a las 54 preguntas, me decís que si no quiero contestar alguna, es como que la puedo omitir.
Sí, la verdad es que no te va a pasar que no las quieras contestar. En realidad yo por lo menos no conté nada que sea alguien que diga, esto no lo quiero contestar, porque de hecho, como no se vincula la pregunta con la persona, en realidad lo mejor que puedes hacer es contestarla. Supongamos por algún momento que yo me autopercibo con una identidad sexual particular, supongamos. Lo mejor que puedo hacer en realidad es responder eso para que en los resultados del censo figure que realmente la cantidad de gente que se autopercibe de esa manera es la real. Porque si no, estoy escondiendo mi propia realidad y el día de mañana el Estado va a tomar menos políticas públicas que me protejan o que me defiendan. O sea, lo mejor que puedo hacer es contestar mi situación real para que después el Estado las tenga en cuenta.
Claro, yo veo como que hay como un cóctel, ¿no? Que tiene mucho que ver también el humor político del país en el momento que se hace el censo. Pero quizás es una percepción mía.
Sí, a ver, es un error, es un problema natural de los argentinos, ¿no? De todas las políticas públicas, por las dudas, ponerles una etiqueta política. La verdad es que el censo es una política pública que va a durar por lo menos por los próximos 10 años. Y en esos 10 años las políticas las van a tener que definir distintos colores políticos. O sea que es importante que la información sea buena para todos los que vengan. No es para este gobierno, ni para el gobierno anterior, ni para el próximo. Es para los próximos 3 o 4 gobiernos. O sea que en realidad no tiene sentido ponerse en una posición política para responder el censo, porque en realidad nos terminamos perjudicando a nosotros mismos, ¿no?
Con respecto a las vacunas, ¿se está preguntando esto?
No hay ningún tipo de pregunta respecto a las vacunas.
No, digo porque está bien, entiendo de que hay mucha gente, veo por las consultas que se puede sentir molesta, pero también es una forma de saber qué cantidad real de personas tenemos inoculadas, ¿no? Vacunadas.
Sí, pero el Estado tiene, a ver, muchísima de información que uno por ahí preferiría no contar. En realidad el Estado la tiene igual, el Estado sabe cuánta gente se vacunó, ANSES sabe cuánta gente trabaja, o sea que si quisiera buscar estos datos, hay muchísimas formas que no van a ser un censo. En realidad el censo no es para eso, no sirve para eso, y el Estado tiene otras formas de resolverlo. Así que no se preocupen que no va a ser con el censo no, el censo no va a ser una herramienta para ir a encontrar personas en situaciones puntuales. El censo es simplemente para saber cuántos somos, cómo vivimos, en qué condiciones, y de esa manera poder planear cómo va a evolucionar nuestra población en el futuro, ¿no?
Cuando decís cómo vivimos, si tenemos cloacas, agua potable, gas natural, todo eso, todos los servicios.
Exactamente, el censo es de personas, pero también es de hogares y de viviendas. Se preguntan sobre cómo se componen los hogares y sobre la calidad de las viviendas en las que se vive.
¿Con respecto a la situación laboral?
Respecto a la situación laboral, hay una o dos preguntas solamente que preguntan si trabajó en las últimas semanas, pero nada más, es bastante acotado, porque en realidad hoy el INDEC es los datos laborales los rodeaba con otro tipo de encuestas, no con el censo.
Bien, o sea, con respecto al censo de personas no hay mucho más para agregar, ¿o sí?
No, yo la verdad que sí le pido a la gente que, por favor, si bien Tierra del Fuego realmente ha mostrado un compromiso formidable con el autocenso, creo que es una herramienta fundamental también para que el día del censo salga todo más rápido y más fácil. Ya hacíamos el comentario este de que va a ser una época fría del año, así que cuanto más gente haya completado el autocenso, mucho más fácil va a ser este día, especialmente para los censistas, que realmente la gran mayoría lo hace porque le interesa, porque es un compromiso civil que tiene y no por una retribución económica. La verdad es que no es una retribución que vaya a estar rico a nadie lo que van a cobrar. Así que todos los que puedan autocensarse, realmente se los pido, que hagamos el esfuerzo para estar autocensados el día del censo. Así ese día el operativo de campo puede salir lo más práctico posible.
¿Sabés qué me pregunto, Roberto? Pero está bien, esto lo hago simplemente porque soy criticón. Los perros sueltos, ese día al menos que la gente tenga el perro controlado, ¿no?
Sí, va a ser un problema, pero esperemos que sí. Entendemos que como va a ser feriado en general, la gente va a estar en la casa, y por lo tanto todas estas cuestiones la gente las va a tener en cuenta. La verdad que sí, pasa todos los censos, que el tema de perros en ciertos lugares de las distintas ciudades se vuelve un problema. Y la verdad que eso también para los censistas termina bajando la calidad del censo, porque hay veces que los censistas no se animan a entrar a ciertos lugares y hay gente que por ahí queda no censada por cuestiones ajenas a la logística del operativo, ¿no?
Ustedes, la dirección, ¿no? ¿Tiene otro tipo de censos que lo hagan así, como decís vos, en el campo, en el lugar?
Sí, nosotros de la provincia, a través del INDEC, realiza censos nacionales, perdón, no son censos, son encuestas, porque censo sería para todo el mundo, realiza encuestas como por ejemplo la encuesta permanente de hogares, que seguramente muchos de los oyentes tuyos alguna vez han ido a preguntar. Se hacen encuestas también que tienen que ver con gastos, encuestas de uso del tiempo, se hacen toda una serie de operativos todo a lo largo de los distintos años, que nos permiten tener los datos que después el INDEC utiliza para calcular el índice de precios, para calcular el desempleo y la pobreza, etcétera, ¿no? Todos esos datos que uno ve que publica, por ejemplo, el INDEC, son datos que se levantan a través de los operativos de campo que hace el IPIEC en Tierra del Fuego.
Yo pensé que eso se hacía telefónicamente. Mirá, no tenía el dato.
Durante la pandemia, se hicieron algunas en forma telefónica, cuando todavía estaba prohibido salir e ingresar a los hogares, pero en general se hacen en campo.
¿Y con cuántos recursos humanos cuentan para hacer ese trabajo?
Depende del operativo. Normalmente lo que hace el INDEC es dimensiona la cantidad de censistas que necesita y arregla con el IPIEC el presupuesto para que el IPIEC pueda contratar esos equipos. En general no son equipos grandes, a la diferencia del censo, ¿no? El censo sí es un equipo que nosotros estamos estimando hoy en unos 3.000 personas para el día del censo. En el caso de las otras encuestas, en general con mucho menos personas, con 10, 20 personas alcanza y sobra, ¿no? Porque no hace falta concentrarlas en un único día.
No te entiendo, pero por eso te preguntaba. Me pasa de que nunca fui encuestado, como decís vos, no me tocó que me hayan encuestado. Por eso te preguntaba si lo hacen con recursos propios o esa gente también es contratada de acuerdo al tipo de censo que tienen que hacer.
No, siempre se hace una mezcla, ahí el IPIEC busca la mayor eficiencia, entonces hace normalmente algunos encuestadores que son contratados y a veces aporta personal propio. Probablemente no haya sido encuestado porque son encuestas que usan muestras bastante bajas, en realidad para cálculo de lo que es la encuesta permanente de hogares, por ejemplo, se censan alrededor de 300 hogares entre Ushuaia y Río Grande por trimestre. O sea que estamos hablando de alrededor de 100 hogares por mes de los cerca de 60.000, 70.000 que puede haber en toda la provincia. O sea que la probabilidad que te toque es baja, pero si te llega a tocar, la respuesta tuya es sumamente importante porque es la que después termina determinando el nivel de desempleo, el nivel de pobreza, etcétera, de la provincia, ¿no?
¿Y en precios? ¿También se hace de la misma manera o se hace en los supermercados, se buscan determinados puntos de venta?
En precios se relevan los precios en los puntos de venta directamente. Esto no se consulta en los hogares, sino que se consulta en los comercios. Claro. También tenemos equipos que se dedican a levantar precios.
Es mucho más práctico. Roberto, te agradezco el tiempo que nos has dispensado. No sé si querés aprovechar este contacto para decirle algo más a la gente, a los oyentes.
No, la verdad que te quiero agradecer a vos por difundirlo, insistirle a la gente que por favor haga el autocenso, si lo puede hacer en familia muchísimo mejor porque lo van a disfrutar. Y si no, el 18 igual nos veremos, porque no es obligatorio, el 18 nos veremos en la recorrida territorial.
Así será. Roberto Daniels, muchísimas gracias por tu tiempo.
No, gracias a usted.
Bien, hablábamos con el contador público Roberto Daniels, secretario de Planificación Estratégica de la provincia. Ya volvemos, ¿eh? Tanda pequeña, cortita, y enseguida volvemos.
Estamos juntos.
Porque somos cómplices de todo lo bueno que viene.